Yo pertenezco al Instituto de Automática, investigador de la universidad, y nuestro instituto es un instituto de doble dependencia, o sea que depende tanto del CONICET como de la Universidad Nacional de San Juan, así que todo el grupo de investigadores pertenecemos a ambas instituciones.
Buenísimo, me parece genial. Bueno, contame, Daniel, ¿desde qué va este seguimiento? La verdad que estamos siguiendo permanentemente la evolución de esta pandemia, con preocupación también, ¿no? Porque sentimos un cierto relajamiento de los sanjuaninos y las sanjuaninas.
Sí, nosotros, bueno, uno muchas veces se pregunta, y me han preguntado, ¿cómo que ingenieros están trabajando en un ámbito o en un tema que está vinculado a la epidemiología y más asociado a la medicina que a la ingeniería? Pero en realidad todo lo que tiene que ver con la mitigación de las pandemias y de las epidemias en sí, y que son herramientas que no son de tipo farmacológica, como el caso este el caso nuestro, es que nosotros trabajamos en esa área, es decir, no en el área farmacológica, sino en todas aquellas herramientas que tienen que ver con el distanciamiento, el distanciamiento social, el confinamiento y el testeo, que normalmente se debe hacer como herramientas de mitigación para controlar el brote de la epidemia. Entonces trabajamos con modelos matemáticos y procesamiento de la serie de los casos que se van ocurriendo para poder ajustar esos modelos y ver fundamentalmente la velocidad de contagio del virus y cómo va afectando la pandemia, bueno, a una región en donde ha ingresado y se está infectando.
¿Y qué resultado les da estos números, estas, bueno, nada, esto que me decís vos, estas estadísticas que han cruzado ustedes?
Bueno, nosotros, las estadísticas que nos daban, que son las que hemos publicado allí, que es el impacto de estos 15 días de haber estado en fase 1 al inicio del brote de la infección en San Juan, nos da que aún todavía el R0, que es un índice que es la velocidad que indica la velocidad de contagio del virus, este virus tiene una velocidad de contagio en el mundo que va entre los 2.5 a 3.5, inclusive llega a 4 y 5 en algunos casos. ¿Esto qué significa? Que si tiene un R0 de 3, significa que una persona puede llegar a contagiar por lo menos a 3 personas más. Entonces, nosotros hemos medido este índice en función de los datos oficiales y la estimación es que todavía está alto. Es decir, normalmente nos daba a nosotros 1.25, inclusive la expectativa un poco más alta, lo que significa que todavía no podemos decir que se erradica o que puede disminuir notablemente la velocidad de contagio. Normalmente se dice que para poder volver al estatus que teníamos antes, ese índice debería estar por debajo de 1 y lo ideal sería 0.7, y estamos en 0.25, al menos lo que hemos medido en estos 15 días de fase 1. Lo que nos indica, inclusive con los modelos que nosotros ya hemos publicado internacionalmente, que en este inicio de la pandemia son fundamentales los primeros 21 o 25 días. Si se hace un confinamiento en esa cantidad de días, como lo está haciendo Australia, inclusive, un poco que corrobora eso que nosotros hemos logrado, verifica que prácticamente pueden llegar al estatus que teníamos antes. Es decir, no hay prácticamente casos, no hay casos de infectados y por lo tanto se llega a la primera etapa que tenía San Juan, que era la de contención, porque no estaba circulando comunitariamente el virus. Hoy día está circulando. Entonces, bueno, esos son los datos que hemos obtenido. Nosotros lo que preveemos es que con la apertura a ir a la fase 3 directamente, ni siquiera haber pasado por la fase 2, lo que uno especula, ojalá que nos equivoquemos y que la matemática se equivoque.
Por lo general no, ¿no? Digo, las matemáticas, digo.
Generalmente 2 más 2 es 4. Sí. Y siempre yo tengo acuñada siempre una frase de Albert Einstein, que decía que Dios no juega a los dados.
Exactamente.
Es decir, el virus se puede modelar perfectamente en su comportamiento y su evolución temporal en el tiempo. y eso es lo que se ha aprovechado en la historia. De estos modelos no solamente se han usado ahora, sino se han usado en otras epidemias y con muy buenos resultados. Y también han venido del área de la ingeniería y de los matemáticos, fundamentalmente. Entonces eso es lo que nosotros notamos, que debería haber sido un poco más el tiempo de haber estado en esa fase. Y bueno, lo que se va a notar, evidentemente, es que en los próximos semanas o 10 días van a empezar otra vez a crecer el número de casos y, bueno, lamentablemente se tendrá, no sé, bueno, pues esas son decisiones ya políticas, de qué es lo que van a hacer con ese aumento en la velocidad de contagio, que lo que hace este virus, lamentablemente, es el colapsar los sistemas sanitarios. Si es tanta la cantidad de gente que requiere de atención médica, que es más o menos un 20% de los infectados, y de ese 20% más o menos un 5% va a terapia intensiva, y de esos un 2% más o menos va a respirador. Entonces lo que hace este virus es, por supuesto, saturar el sistema sanitario, y por lo tanto mucha gente que necesita atención médica no va a poder, como ha ocurrido en algunos países, y por ese motivo, por falta de atención médica, fallece.
Bueno, ya está pasando eso en otros lugares del país. ¿Cómo estás, Daniel? Te saluda Bianca Piacentini.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
En algunas provincias como Jujuy, en Mendoza está alcanzando un nivel de ese tipo, Río Negro, Santa Fe, están comentando, y bueno, eso es lo que tiene lamentablemente el virus, es decir, es altísimamente contagiado. Hay super contagiadores que no solamente contagian a 3 o 4, sino hasta 8 personas, y pueden ser inclusive asintomáticos. Entonces eso es terrible, o sea, por eso es que, digamos, las únicas 3 herramientas que hay para poderlo contener, que no son farmacológicas, es decir, que no hay una cura efectiva desde el punto de vista farmacológico y todavía no tenemos la vacuna, es el aislamiento o el distanciamiento social, el aislamiento, por supuesto, y el testeo. Ahora, para poder hacer un testeo eficiente, como hace Alemania, como lo hizo Alemania, uno requiere de laboratorios importantes y de insumos importantes y recursos humanos importantes. Entonces uno podría flexibilizar mucho más y tener mucho más movilidad, pero si se testeara muchísimo más, 2.000, 3.000, 5.000, como hizo Alemania, más de 30.000 testeos al día y procesarlos en el día para detectar y aislar. Pero bueno, lamentablemente en los países emergentes no tenemos esa capacidad de procesamiento de tantos test, y por lo tanto las únicas herramientas que nos quedan es el aislamiento y el distanciamiento social. Y bueno, y lamentablemente muchas veces la gente no acompaña esa política o esa decisión, que lo vemos nosotros en los modelos, y por ahí uno se desespera porque realmente lo ve cuáles son las consecuencias de la movilidad. Es decir, más movilidad, más flexibilidad, más grado de contagio, más contagio, más gente que va a necesitar sistema sanitario, y van a colapsar probablemente.
Claro, exactamente. Yo te quería consultar, ustedes desde el instituto que realizaron este informe, ¿creen que el gobierno provincial debiera haber consultado a otros sectores, digamos, como digamos no solamente al de salud y los especialistas en epidemiología, sino también especialistas de este tipo, digamos, del campo de la ingeniería y las ciencias exactas, que, bueno, nos aportan, evidentemente, con este informe, que es interesantísimo, otra mirada y que tenga que ver con las herramientas con las que contamos, digamos?
Bueno, yo siempre digo que eso depende, por supuesto, depende de los gobiernos y muchas veces de los asesores, los colaboradores con quienes se rodean los gobiernos. Si uno ve los gobiernos avanzados, ve el gobierno de Alemania, por ejemplo, donde Merkel dice a los poquitos días ya de tener brote ahí de COVID en Alemania, que entre 60 y 70% de la población se iba a contagiar. Y esa información que ella tenía no era de los epidemiólogos, digamos que también, por supuesto, le deben haber dicho lo mismo, sino también de gente del área de las ciencias exactas, o matemáticos, que son los que les estaban diciendo de lo que lo iba a pasar. Bien. Y si uno va a Australia, Uruguay inclusive, Dinamarca, donde los equipos de estos equipos son interdisciplinarios, tienen así como gente informática para el procesamiento de señales y todo lo que es el seguimiento de la curva y el R0, que es el que nos va indicando el grado de contagio o el grado de brote del virus, cómo evoluciona, si se va a llegar al pico, ese famoso pico, en qué tiempo se va a llegar. Y esos datos son fundamentales para la toma de decisión, es decir, para los políticos y tomar decisión. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Alemania o de Europa, ¿qué es lo que hizo Europa? Todos los ingenieros y en sistema y en el área de control trabajaron sobre identificar la movilidad, el grado de movilidad de la gente en el medio de las distintas fases. Y observaron ellos que si daban movilidad, por ejemplo, a la gente, pero que de alguna... Pues eso lo hicieron porque Google y Apple puede determinar a través de los celulares el grado de movilidad que tiene la gente. Y determinaron de que el grado de contagio mayor estaba en el sector público, es decir, en el transporte público. Entonces flexibilizaron prácticamente todas las otras actividades y cerraron prácticamente el transporte público, dejándolo solamente para los esenciales. Y observaron después que cuando liberaban ese sistema, inmediatamente brotaba, o sea, se veía en las curvas el brote. Por lo tanto, entonces tomaban decisiones de abrir y cerrar ese sistema. Entonces, para mí es clave. No es este problema que estamos viviendo hoy día no es un problema específicamente médico. Es un problema desde el punto de vista matemático, ingeniería, por supuesto que tiene que ver la epidemiología, el tema del hisopado, de los laboratorios, de las vacunas, de los tratamientos que se hacen en terapia intensiva, los médicos que son importantísimos en este momento. Pero el tema del comportamiento social y el tema de las acciones con estas tres herramientas que son de manejo logístico, diría yo, son fundamentales para la toma de decisión. Así que yo creo que todos los gobiernos, Australia mismo, tienen dentro de los equipos esta gente que trabaja en estos modelos, lo mismo que ha pasado con Buenos Aires. Nosotros hemos mandado 2 o 3 informes a Buenos Aires, inclusive al doctor López, que está dentro del comité de expertos del presidente, también el escrito que hemos publicado internacionalmente, también lo tiene, lo dispone de ese informe. Y lo ha aceptado y nos dijo algunos comentarios. O sea, ahí uno ve la predisposición también de ciertos científicos de incorporar también esta otra rama que también colaboran de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué nos metimos en el tema este? Porque la comunidad internacional en el área de control, fue en febrero, marzo más o menos, invitó a toda la comunidad de control a tratar de combatir al virus con el conocimiento y con las herramientas que nosotros manejamos, que son todos estos modelos matemáticos, modelación matemática de los virus, de todos los sistemas, y bueno, nos metimos en este tema. Y en 3 o 4 meses estábamos haciendo una publicación internacional sobre este tema, y ahora estamos viendo la evolución de cómo impacta la pandemia en San Juan.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por la palabra, muchísimas gracias por por ser parte de Radio Nacional, por sumarte con esta información. Así que te agradecemos la palabra, Daniel.
Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por el interés de ver a la pandemia no solamente desde un enfoque que siempre se toma, que es farmacológico o médico, sino que también hay otras áreas importantes que como en el caso de la ingeniería o de los sistemas de control o de la matemática, de cómo se ve esto y cómo puede aportar también a contribuir a controlar el brote y que cada vez sea menos el impacto en la sociedad nuestra.